fundación de dar la respuesta a estas cosas no va a salir en el orden correcto. Bueno, de nuevo, quiero hablar acerca, y lo voy a poner todo a la vez, pero quiero poner el énfasis, el principio, las cosas que están amarillo ahí. Es importante para nosotros cuando hablamos acerca de preguntas como esto, de recordarnos quiénes somos como la gente de Dios, para mirarnos entre sí mismo, que como nosotros, como una iglesia aquí, y nuestra relación con cristianos en todos los lugares. Te quiero recordar lo que dice en Gálatas capítulo 13, en el versículo 27 y 28, que por lo tanto ustedes que han sido bautizados en Cristo, que se han puesto a Cristo, aquí no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Y yo creo que es algo que es muy importante para nosotros, que todos entendamos eso, que todos somos uno, y de recordar esa relación en que todas las cosas que vamos a hablar en esta noche, que recordar que Cristo está sobre esas cosas, que son muy importantes cosas, es algo que nos tenemos que recordar siempre. ¿Vale? Si miren Efesios capítulo 4, nos dice de cómo debemos tener nuestra conducta, y empieza en el versículo con los 7:1 que nos une, y pensar de las cosas de la manera que debemos actuar. Dice: ande de una manera digna de su llamamiento, con quien fuiste llamado, con toda humildad, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, buscando a seguir a tener la unidad en el Espíritu. Esa es la lista de uno. Tenemos que actuar en esa manera. Y tenemos que tener eso en mente. Es un enfoque interior que tenemos. Tenemos que recordar esas cosas y recordar qué nos une. Y ese tipo de cosas. Y recordarnos que somos unos y cosas así. Pero también hay un enfoque por afuera, una responsabilidad de afuera. Vamos a ser involucrados con aquellos que no son uno en Cristo, que tienen diferente vista, que quizás están o no están de acuerdo con lo que señala las Escrituras. ¿Cómo que nos vamos a saber cómo ser luces en este mundo? Dice que su luz brille por otros para que ellos vean tus buenas obras y para que glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Si vamos a ser personas efectivas y vivir una vida efectiva para que busquen al Señor y sepan del Señor, entonces con eso hemos pensado de 6 principios, 6 cosas que claramente dicen que dicen contra nosotros y el gobierno. Ciertas cosas que nosotros tenemos que ver. La primera cosa es que la ley de Dios viene antes que la ley del hombre. ¿Se acuerdan de esa ocasión en Hechos capítulo 5? Que le mandaron que no enseñen las cosas de Dios. Y el Pedro dice: tenemos que obedecer a Dios en vez del hombre. Y siempre van a ver una situación entre qué vamos a hacer, la ley del hombre y la cosa de Dios. Pero cuando estamos en esa situación, tenemos que obedecer la ley de Dios. Y la segunda punto, tiene que recordarte que Dios está en control. Romanos 3 es lo que nos enseña. Romanos capítulo 13. Y primero de Pedro capítulo 2 también nos enseña eso. Y habla acerca de eso, son cosas que son muy importantes. Pero una cosa en Romanos capítulo 3, en el versículo 1, que habla muy claro, es que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son por Dios. ¿Sabe? Dios, no está diciendo que Dios aprueba de todo lo que hace el gobierno, pero Dios está en control, y eso debe de asegurarnos a nosotros, que nosotros tenemos un Dios que está sobre estas cosas y que Él está en control de las cosas del gobierno. Y no es para nosotros a cambiar las cosas de este mundo. Pero el tercer principio es que Dios espera que nosotros nos sometemos y que honremos a las autoridades. Si tú miras ambos de estos pasajes, podemos ver que dice mucho acerca de esto. Este pasaje en Romanos. Y el fin ahí dice que hay que respetar a aquellos con quien hay que darle respeto. Primero de Pedro dice que hay que honrar al rey, y muy claro con lo que dice Romanos 13, y cada persona se somete a las autoridades. El pasaje en primera de Pedro capítulo 12, que hay que someternos a cada institución humana. Dios espera eso, Él espera que nos sometemos. Él espera que haya respeto y honra. Y que hay pagar impuestos. Hay cierta obligación que tenemos. Romanos 13, versículo 6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Cuando hay impuestos, hay que pagar estas cosas. Aquel impuesto, nosotros tenemos una responsabilidad. También tenemos una responsabilidad de orar. Y orar por cada persona. Y si ven, 1 de Timoteo capítulo 2, dice que esas oraciones sean para que nosotros podamos vivir vidas pacíficas y piadosas. Y en eso tener conexiones a la salvación de los hombres, para traer a las personas hacia Cristo. Entonces, estamos preocupados por las personas. Y quizás tenemos una manera un poco diferente de verlo. Y quizás tenemos muchas diferentes maneras y razones. Y muchas razones por qué ser felices en este país. Pero nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo. Que eso es lo que nos une a nosotros, sobre todas esas cosas. Es que nuestra ciudadanía está en el cielo. Otro pasaje aquí en Filipenses capítulo 3, en el versículo 20. Aquí tenemos nuestro estado último, más alto, que dice que nosotros vamos a estar con Cristo por siempre. Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso y pensamos, y lo que tenemos es que algo más, mucho más allá y mucho mejor que lo que tenemos. Entonces vamos a hacer nuestro mejor. Y yo sé que estas preguntas van a ser un poco difíciles para estos hombres. Y son cosas que son un poco complicadas, preguntas que son un poco complicada. La primera va a ser para Marty. ¿Cuánto debemos tomar parte en combatiendo las leyes que son malvadas en los Estados Unidos por acciones de los políticos? Por ejemplo, involucrándose en un voto acerca de el matrimonio homosexual o aborción. Lo que yo quiero hacer en dar la respuesta a esa pregunta es pensar un poco de la pregunta. ¿Qué está implicado por la pregunta? Y no quiero confundir eso con la respuesta, y quizás no la dé. Pero en ciertas de esas preguntas, dar un ejemplo bíblico de poder ver ciertos ejemplos bíblicos de personas que hicieron estas cosas. Mira esta pregunta y ver algo que llega a mí. ¿Qué es una ley malvada? Uno se puede pensar que es una ley que quizás anime inmoralidad, que quizás haya más inmoralidad. Pensando en una ley, imagínese si una ley dice que tú tienes que meter a personas o cosas así. O quizás sea algo diferente, que promueve la injusticia, en vez de quitar una situación que es injusta. O puede ser algo que va a crear una desventaja económica. Pero cuando pensamos en lo que es malvado, eso puede ser un poco complicado, porque quizás no te lleve a ti a hacerlo, pero quizás anime a otras personas a hacer otras cosas. Entonces, hay un poco confuso en qué significa una ley mala, pero la implicación es de yo ser proactivo en hacer esas cosas. Lo que trae a mente es como un conflicto, una pelea. Y yo tengo que tomar una parte en eso. Y yo tengo que pelear con esas cosas. Eso creo que está implicado por la pregunta. Ahí. Y de nuevo, lo que da es que da una acción política, da como una pelea. Y al fin, ven como que si hay cierto, como que no sé, uno se tiene que involucrar o participación. Es cierta cosa, como que si yo voy a hacer algo o votar para que alguien esté, yo quizás te pongo algo en Facebook, pongo algo afuera, en mi casa, o yo quizás voy a una demostración, algo que es un poco público que se puede ver y que desprueben de las autoridades, o quizás me involucre con la desobediencia civil. Quizás digo que voy a rehusar de pagar los impuestos o algo así de esa manera. Porque quiero decir que esa pregunta casi implica que hay actividades de la votación hasta una desobediencia civil. Yo creo que a veces estamos pensando dónde es que mi acción y mi participación tiene que estar en. Yo no creo que eso es verdad, pero quiero dar la respuesta a la primera parte de la pregunta. Es que yo creo que claramente cualquier
cualquier oposición o enseñando, faltando respecto a los líderes, está prohibido a los cristianos. Tú puedes mirar el Proverbio capítulo 24, versículo 21 y 25, que quiere ser, que los proverbios dicen honra al rey. Y dice que no te juntes con aquellas personas que están tratando de hacer cambios con las revoluciones. Él dice que los necios hacen eso.
Yo
también quiero decir para aquellos que están escuchando también en internet, que si tú no has escuchado la lección de esta mañana acerca del papel en cuanto que el cambio social tuvo en la iglesia, tiene que escuchar eso primero. Y probablemente vamos a hablar un poco en breve, vamos a hablar en breve porque están pensando que tú escuchaste ese mensaje. Pero falta mi respuesta, hubiera sido esa: que ese espectro completamente de qué puede ser. Tú hubieras clasificado esto como
civil disobedience,
como la desobediencia civil, o teniendo poder, teniendo ciertos votos para cambiar algo, eso se ve como cosas carnales o cosas espirituales. Y yo quiero decir que en verdad son todos unos o el otro.
I would assert to you that they really all fall in the category.
Quizás todos se caen en la idea de ser algo carnal, que quizás todos pueden votar de esta manera, todos van a hacer lo que nosotros queramos, o vamos a tener el poder para cumplir cierta cosa que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir. Entonces mi pregunta es, estamos haciendo una junta con un poder político humano, y Pablo dice que nuestra pelea no es carnal, y esta guerra que peleamos no es una carnal. Y tenemos que entender eso, porque no es contra las leyes malvadas o nada de esa manera. Pero ¿qué queremos cumplir con esto para pelear proactivo con este tipo de cosas? ¿Qué en verdad queremos cumplir? Es una pregunta muy importante. ¿Vamos a cambiar los corazones de personas por pasar las leyes para dejar ciertas cosas con que nosotros estamos de acuerdo? Quizás uno puede discutir que vamos a salvar ciertas vidas, y quizás es una posibilidad, pero por la mayoría parte uno quiere pensar que cuando cambiamos los corazones de las personas es por teniendo un gobierno humano pase cosas sobre las cosas solo para que sirvan al Señor. Eso nunca trabaja, eso nunca sirve.
So the question would be,
entonces la pregunta es, ¿qué queremos cumplir? Y yo creo que si pensamos en cuanto de los hechos políticos que podemos hacer, en cuanto de votando o teniendo una señal fuera de nuestra casa o algo así, uno puede pensar, ¿qué hubiera sido el propósito de eso? Un propósito hubiera sido que se nos puede llegar a enseñar dónde estamos espirituales, que podemos llegar a nuestras luces y brillar como los del mundo. Y bueno, nadie está en eso, porque eso está, el votando está en secreto, entonces nadie ve eso, no se puede brillar su voz. O a veces cuando alguien vota por cierta ley, hay diferentes cosas que están asociadas con eso, entonces lo hace un poco más difícil. Pero a pesar de un candidato que él quiere votar por cierta cosa y creer en él o votar en él, trae diferentes cosas. Entonces eso es un poco diferente. Yo creo que mi advertencia es que tengan cuidado con eso, porque a veces esas cosas son egoístas, porque no cambia nada en cuanto es para ayudarnos nosotros y nuestra situación económica o algo así.
De cualquier modo, nunca queremos deshonrar el rey, porque Dios lo puso ahí, no porque él es justo, nada de esa manera. Y yo creo que otra advertencia que le quiero dar, es que a menudo nos distraemos con las cosas de esta vida, que uno puede pensar que quizás son cosas buenas o sean cosas malas.
No podemos ser distraídos con los recursos y el tiempo y las cosas de esta vida,
porque hay un peligro con cualquiera de las cosas en ese espectro que uno puede usar.
So,
yo tengo una pregunta, porque yo creo que esto es complicado cuando uno se pone a pensar en cuanto a los tópicos, que como si yo voy a amar a mi vecino como a mí mismo, yo tengo que participar en esto, y hasta quitándolo del contexto de eso completo.
what's my role? But and of course, you can come to our own nation's history and look at various things.
30s in the U.S. and the social problems. And
sure, and then move forward and all those kinds of different things. So, how am I supposed to balance that?
Entonces, ¿cómo debo yo balancear esas cosas? Empezar a hacer esas cosas. Pensando si mi vecino va a ser como yo mismo, ¿cómo debo de pensar acerca de esas cosas?
Maybe greater resources, travel. We have ability to go to other places and participate.
Y tenemos la habilidad de ir a diferentes lugares y participar en esas cosas, en los problemas grandes que están en este mundo de las congregaciones. Uno puede pensar, pensamos que eso puede afectar el cambio social para ¿cómo debo balancear esta convulsión que siento para ayudar a alguien? Porque yo creo que las cosas que tú estás diciendo es verdad, pero yo peleo con esto cuando ¿sabes? Las cosas ¿cómo lidio con esto?
You can think about a country or even the U.S. policies or laws.
Podemos mirar las políticas de un país, las leyes de un país,
y
podemos luchar para que revisen las leyes.
God has a place for that government to do this thing.
Dios tiene el lugar para el gobierno que gobierna de su manera.
And if I'm living in the 30s and there's a family next to me that's discriminated against in some way, I better be living out the example of Christ.
Yo vivía en los 30 y yo viera una familia maltratada, en lugar de actuar como los demás, yo debería comportarme como un cristiano, como Dios quiere.
Hasta en comportarnos nosotros mismos, en esas cosas.
You look at Romans 12, 13,
si miramos Romanos 12 y 13,
I mean, one model is that he had all that doctrinal stuff up through chapter 11.
Un modelo que encontramos todo lo doctrinal hasta el 12.
Think about it. Because he says, therefore, and he begins in chapter 12 with renewing your mind. And then he says, serve one another.
Empieza en el 12 hablando de renovar vuestro entendimiento.
And then he says, be subject to the power. So,
there's how you live out this great doctrine of salvation.
In
Matthew
14, the weaker brother and those things. So, a way to look at chapter
14,
which we keep talking about tonight, is the great salvation that's been brought. And then the great transformation by the renewing of your mind that's mentioned in the first part of chapter.
Encontramos la renovación de vuestro entendimiento.
Básicamente lo que estoy diciendo es que yo me tengo que enfocar en lo que yo puedo hacer y no consumirme tanto con las cosas un poco más grandes que están pasando. Ahora, siguiendo, porque hemos tenido estas preguntas juntas, pero la dividimos un poco, es cuál es la diferencia entre una cuestión moral que debemos discutir y una cuestión política que no deberíamos discutir en la iglesia por el bien de la unidad.
Una vez más, medito sobre estas preguntas. ¿Es una buena pregunta? ¿Qué me dice sobre
la forma de
nuestra unidad? Nuestra unidad no debería estar basada en la conformidad de
pensamiento. What's behind that question? Be something to think about. I think our unity is based on being of the same mind and
nuestra unidad está basado en tener de la misma mente.
And the Apostle Paul is saying there, you need to work toward having the same attitude toward
everyone. Tener la misma actitud,
the same sense of pride
hacia los demás,
in your life. That's what builds
tener las mismas prioridades.
Can ever mention because we have such violent emotional disagreements about this topic.
Y eso es lo que crea la unidad. Y eso es lo que logra. No es no afrontarse a esa pregunta.
Está basado todo en la verdad que encontramos en la Biblia.
Our personal priorities, I don't know, I broadened it a little bit just beyond moral questions, is not only fair game, it's required in our discussion, building one another up to be in the image of Christ. No longer.
Desarrollamos como cristianos para ser más y más conformados a la imagen de Cristo en todo, y no vamos a ser tan involucrados en los asuntos de este mundo. No vamos a meternos en las preocupaciones de este mundo.
in terms of your standing with God, that could be
hay que poner en primer lugar la relación con Dios.
Is why is it that there are some issues that probably would be difficult and that would create emotional reaction?
¿Y por qué hay preguntas y dudas que son difíciles? Y no tengo todas las respuestas respecto. Pero tenemos trasfondos diferentes y eso implica que vamos a ver a todos de diferentes maneras. Eso nos hace pensar muy fuertemente hacia ciertas cosas basado en nuestro trasfondo. No estoy promoviendo que debería tener 100% de acuerdo en todo, sino que no debería ser una prioridad para nosotros esas preguntas dudables.
En
Jeremías 29, los israelitas que vivían en Babilonia, está escrito que deberían vivir en paz en Babilonia y conformarse a las leyes de Babilonia y vivir en paz con todos ellos. Vamos a ver, por ejemplo, lo de Corea del Norte. ¿Deberíamos meternos mucho en ese discurso, esa plática? Vamos a ver que, al fin de cuentas, si lo miramos con menos importancia, vamos a llegar a tener un acuerdo entre nosotros.
Ahora ha sido justo decir que falta lo que está pasando es no cómo hacemos las cosas, sino sientes uno, porque Dios tiene cosas que tiene que decir en cuanto a eso, y sino qué tiene Dios que decir acerca de esas cosas, no lo que dicen el hombre.
Voy a seguir preguntando a usted preguntas que siguen.
Ahora, ¿qué es, cuál es nuestro deber como cristianos con el respecto a lo que este país está en la violación a las leyes de inmigración en los Estados Unidos? ¿Afecta la respuesta? Si nosotros refugiamos o apoyamos económicamente, somos complicidad de un crimen o pero son sus preguntas. They can't hear us. They can't hear us.
I think first thing that's good to note is this question was proposed several
years ago. Algo que hay que aclarar es que esta pregunta fue hecha hace algunos meses.
But this is an important thing because
es una pregunta importante porque es algo muy importante. Porque es algo que pensamos muchos. Especialmente como ahora con cierta policía o policías ahora, yo creo que hay ciertas cosas que hay que decir probablemente de cómo respondemos a la inmigración. Yo conozco un hombre que está en su país a la vez porque se hizo cristiano y se dijo que él no puede estar viviendo o estar en el país donde está ahora. Y con las cosas de su gobierno, esto se pueden ser muy difícil y complicadas. Quiero decir algo acerca de eso. Alguien que está en este país probablemente que está en violación de la inmigración, de las leyes de inmigración en este país, y hay que reconocer que esto es algo muy complicado porque tenemos leyes muy complicadas. Entonces yo no soy un abogado, especialmente no soy un abogado de inmigración. En que hay abogados de inmigración, no significa que es algo muy complicado. Entonces entiendo bien de lo que han dicho varios individuos. Hay personas que dicen, tú no puedes venir acá si no han sido ciertas cosas. Pero después si tú vienes y violas la ley,
no es como que inmediatamente te echan, sino de qué manera es que te puedes responder para hacerte legal después de que tú vienes. Entonces, es muy complicado cuando pensamos acerca de eso y pensamos cómo nos sometemos a la ley. Creo que por lo que dice Romanos 13, que por lo más que tenemos que obedecer la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Tenemos que también obedecer la ley del hombre. Entonces yo me quiero que someterme a las leyes de Dios donde quiera donde vaya. Pero la tercera cosa que quiere decir es que alguien que viene aquí como un inmigrante, y quizás vinieron cuando no eran cristianos y no sabían acerca de estas cosas, y yo conocí a un hombre de Mongolia, a él no le importaba esas cosas, solamente vino y estaba aquí. Bueno, como cristiano, vamos a hacer las cosas de vida, porque si yo persisto en quedarme como un ilegal, eso no es la única cosa mala que voy a hacer. Van a ver otras tentaciones que van a crecer de esas cosas, o quizás voy a ser tentado a mentir, o no voy a obedecer lo que Jesús me manda acerca de decir en cuanto a pagarle impuestos y cosas de esa manera. Entonces, es algo muy complicado en cuanto a cómo involucramos con Romanos 13. Y hay otras cosas que vienen de ahí. ¿Tiene que decir algo usted acerca de eso?
Estás explicando a el que está violando el estado de él, que está en violación de la ley.
Leyes en cuanto a inmigración son como cada ley. Entonces, algo que quizás nos ayude a pensar esto, quizás esto sea un poco es una situación, y que eso te hubieras conocido de un hermano en Cristo que hubiera estado mintiendo sus impuestos o sus taxes. Imagínese dos escenarios: una persona estaba mintiendo sus taxes y él no sabía, o alguien lo forzó en una circunstancia que él no sabía, como a veces muchos inmigrantes que lo traen como niños o cosas así, que ellos no saben mejor. Pero imagínese que hay ese hermano que está aquí sin saber, y hay otro hermano que sabe que él está aquí, sabe que está violando sus cosas. ¿Qué te hubiera hecho si tú sabes? En vez de estar pensando en la inmigración, piénsalo de esta otra meta. ¿Qué hacemos con el hermano que está violando otras leyes? Yo creo que Filemón nos ayuda a entender eso. No lo vamos a leer completamente, pero el libro de Filemón, Onésimo, se cogió y se alejó de su amo, y no sabemos toda la circunstancia, pero sabemos que en el Nuevo Testamento las cosas se hicieron esclavos porque estaban en deuda, y se dijeron, yo te voy a hacer a ti que tú seas mi amo, yo te voy a trabajar por ti. Entonces este hombre rompió la ley por dejando a su amo, y él llegó hacia Pablo, no sabemos, pero llegó hacia Pablo, y Pablo manda a Onésimo a Filemón. Y algunas cosas que son interesantes, y la implicación creo que vemos ahí, ahora yo no tengo cierto versículo exacto, pero la implicación de la conversación que Pablo tuvo con Filemón no era que Onésimo, que Pablo al fin lo convenció, le dije, ahora vete aquí. Eso no fue lo que él hace. En verdad se ve como que si era como que si Pablo y Onésimo crecieron en su relación, hasta que Pablo le dijo, Onésimo se ha hecho útil para mí. Y ahí él le anima para que haga lo bien. Y quizás algo que tenemos que entender es que estamos animando a las personas a hacer lo bien con paciencia. Entonces, si el hermano está violando, si alguien está violando cierta ley, no llamamos a IRS. Y no llamamos a alguien para que llegue a Onésimo y para que lo quite de Filemón, sino que animó a Onésimo con paciencia. Yo creo que algo también hay para nosotros. En Mateo capítulo 18, me doy cuenta que Mateo 18 habla acerca de si algo peca en contra de ti, pero yo creo que también estudia en cuanto a estos dos hermanos que estaban cometiendo un pecado en cuanto a los impuestos, y aún así en contra el gobierno. En Mateo 18 me dice que si tu hermano peca, o siempre tradición dice peca contra ti, ve y enséñale su parte en privado. Si te escucha, bueno, haz ganar a tu hermano. Pero si no te escucha, toma a otra, dos o tres personas contigo, para que por la boca de dos o tres personas cada hecho pueda ser confirmado. Si él no quiere escucharle a ellos, díselo a la iglesia. Si ellos rehusan de escuchar, que sea para ti él como un gentil. y como un colector de impuestos, que un poco creo que ustedes, que lo que ustedes hagan en el cielo sea hecho en el cielo. Si alguien está desobedeciendo Romanos 13, creo que Jesús, la instrucción de Jesús es lo que hacemos. Vayamos a esta persona y decimos: hermano, tú estás violando las leyes de los Estados Unidos en cuanto a los impuestos. Los Estados Unidos dice que tú tienes que pagar los impuestos, o que tú tienes que someterte a las leyes de los hombres en cuanto a la inmigración o cualquier cosa, y lo tenemos que hacer. Pero ahora, y si uno de los hermanos dice: oh, man, oh, hombre, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para hacer esto bien. Bueno, gracias a Dios, él tiene un corazón tierno. Pero el otro hermano dice: no, yo no lo voy a hacer. Ahora llamamos a la IRS, o a ICE, o cualquier otra cosa, o la migra. Y no, eso no es lo que hacemos. Traemos a otras personas para animarnos. Si no lo hace como quiera, lo traemos ante la iglesia. Eso es lo que nos enseña Dios a hacer. 1 Corintios 5 nos enseña que si aún así rehúsa de ser obediente a Dios, en esta ocasión significa siendo obediente a las leyes en que nosotros andamos, bueno, tú te alejas de ellos. Eso yo creo que me enseña a mí que eso es nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de los cielos. También quiero decir que 1 Corintios 6 también lo ayuda. 1 Corintios 6 habla acerca de ciertas discusiones que habían civiles. Y en 1 Corintios 6 esto dice: oye, ¿por qué están yendo a la corte contra sí mismo? ¿No tienen personas sabias entre sí mismos que lo pueden ayudar? Si nosotros encontramos un hermano y tenemos cierta pregunta, como ¿cómo debo de contestar eso? Está hablando acerca de eso. Nosotros tenemos que traer a estas personas, a aquellos que son sabios, para cambiarlo y para enseñarles qué es el debido que debe hacer. Entonces, al fin, yo no creo que nosotros debemos llevar no debemos llamar a ninguna autoridad en cuanto a las personas inmigrantes o nada así. Yo creo que debemos obedecer Mateo 18 de alguien que está en rebelde y no quiere obedecer.
En Mateo 18, cuando hay un servicio y hay que llevar por segunda vez hermanos para hablar, para...
Porque a veces nos adelanta pensar que lo que dice la televisión y la noticia que están bien. Vamos a seguir porque estoy mirando el tiempo. Vamos a regresar con Marty. ¿Cuál es la obligación ética o moral de un cristiano en cuanto a quién vota como presidente, más allá de la oración? La disminución en el carácter personal de los candidatos juntos con las malas posturas de uno o ambos partidos lo hicieron particularmente difícil en esta vez, y no sé qué hacer avanzando. Bueno, estas preguntas eran de cuando estaban teniendo los votos en este país.
Bueno, comentando sobre la pregunta, cuando miramos en la Biblia describe el liderazgo como Dios quiere. Los reyes que escogió Dios, por ejemplo, los ancianos y diáconos que miramos en la iglesia del primer siglo, que encontramos sobre los hombres fuertes del pasado, por ejemplo, el carácter. No estamos escogiendo hombres para ser líderes sobre la iglesia. Solamente una vez antes escogimos un hombre divorciado como presidente. Ronald Reagan era el primero divorciado. Cuando él tuvo su segundo nupcias y votaron por Ronald Reagan en los 80, eso era un gran problema para una gran dificultad para muchos. Pero la importancia del carácter del hombre se ha disminuido en la mente de muchos hoy en día. Hay un crisis. El cristiano tiene que tomar la decisión, porque es, aquí me encuentro en un lugar difícil. Tengo que escoger entre dos personas con mal carácter. Ahora tengo que escoger entre dos. Estuve disparando con una pistola mala. Un pensamiento. Tenemos que no pensar en la decisión de a quién votamos como si fuera una decisión espiritual, una decisión moral, porque somos peregrinos y tenemos que mirar nuestro puesto. Como aquí no tiene importancia de la misma forma, pero no deberíamos violar nuestra conciencia siempre pensando que votamos para Dios y su voluntad. A veces fabricamos una historia de por qué justificamos cierto candidato sobre otro candidato. No quiero ser político en este sentido, pero siempre concentrándonos en la voluntad de Dios nos ayuda mucho a evitar estos conflictos. ¿Qué clase de candidatos esperamos? No deberíamos ser sorprendidos por el mal carácter que encontramos en los hombres. Encontramos a través de la historia que los hombres se van disminuyendo en carácter y en valor cada año, y no es la misma cosa. Nuestra actividad espiritual no tiene que ver con esas decisiones mundanas. Tenemos que recordar eso, que somos peregrinos siempre. Cuando nos metimos mucho en el proceso electoral, a veces perdimos el punto de vista que Dios siempre tiene el control sobre todas esas cosas. Recordamos el Nebuchadnezzar, que Dios tuvo el control en la historia de él también, y él tenía en la mirada de muchos todo poder. Los planes de Dios están arriba de nuestro entendimiento, más alto. Lo que Dios quiere es purificar a su pueblo. ¿Qué hacemos? ¿Estamos presentando nuestro valor a este mundo? ¿O estamos presentando un mensaje mezclado, comprometido? Para defender cierto candidato, ¿estoy comprometiendo mis valores cristianos? Es una buena pregunta.
Yo creo que es muy interesante la idea de que esto no es en cuanto a la prisión, sino es nuestra meta, nuestra responsabilidad. Si tomamos eso, debe reflejar más nuestra gratitud del lugar donde vivimos y las libertades que tenemos.
y cumpliendo con siete de esas oraciones, primera de Timoteo 2, que yo como que yo tengo que ayudar a Dios o algo así, o leer la mente de Dios primeramente, y qué hubiera sido la cosa de vida. Vamos a seguir. Benjamín, este para ti ahora. ¿Cómo los cristianos deben de hibernar? ¿Cuándo o si deben de expresar sus ideas? ¿Cómo deben de ser estas cosas? Yo creo que esta es muy importante. Si usted va a Filipenses capítulo 4 y Colosenses 4, yo no sé si yo tengo una respuesta muy concreta. Pero yo creo que esta escritura me ayuda. Es difícil navegar cómo debemos hablar en las redes sociales y pensar acerca de eso. Entonces es difícil pensar cómo vamos a navegar acerca de estas cosas, y quizás para ti es fácil y quizás para otras personas no. Miren Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. De nuevo digo regocijaos. Deje que su identidad sea mostrada a todos los hombres. El Señor está cerca. No sea ansioso sobre nada, pero en todo en sus súplicas, que sus oraciones sean hechas al Señor, y la paz que vaya más allá que cada comprensión, que guarde sus mentes y sus corazones. Al fin, hermanos, todo lo que sea verdad y honrable y recto, lo que es puro, lo que es bello, piensen en estas cosas, las cosas que han aprendido y recibido y visto en mí. Practiquen estas cosas para que el Dios de paz sea con vosotros. Yo creo que podemos tomar estas directivas que Pablo da y hacer preguntas que nos pueden ayudar con lo que ponemos en las redes sociales. Ahora, cuando yo pongo algo en las redes sociales, debo pensar, enseña cierto gozo en el Señor, o hubiera expresado lo otro. ¿Sabe? Quizás yo estoy poniendo algo en las redes sociales acerca de algo social y político, enseña que yo soy gozoso o ansioso. Luego el versículo 5 ahí. Pues lo que estoy diciendo yo es algo que expresa algo con mansedumbre, que ellos pueden ver que hay mansedumbre en lo que estoy diciendo. Aún así, si estoy diciendo algo directo o algo así, hay mansedumbre en lo que estoy expresando. Ahí en el versículo 8, Pablo dice que tenemos que enfocarnos y pensar en las cosas que son puras y amorosas y cosas de esa manera. Entonces, las redes sociales expresan lo que estamos pensando, pero también estamos llevando los pensamientos de las otras personas. Solo que tú pones en Twitter, Facebook o Instagram o LinkedIn, no sé si las personas usan eso hoy, en el día de hoy, o LinkedIn, lo que sea, si tú usas eso. Todas estas cosas van a ser cosas, y son cosas que son verdades y que son de buen reputas. Yo creo que esas son ciertas pruebas que tenemos que tomar para ver si estamos comunicando cosas que son verdades. Es un buen lugar para ver si tú quieres ir a Colosenses capítulo 4 para hablar acerca de las redes sociales y comunicando ahí en general. Estas son cosas que son muy importantes, porque las personas, cuando tú escribes algo, las personas se ponen a leer y pensar cosas que quizás no son, y tú puedes clarificar ciertas cosas y tú puedes decir cosas muy claras acerca de lo que tú no estás diciendo. Tú puedes decir, yo no estoy diciendo estas cosas, y es como magia, que ellos tienen algo en su computadora, que ellos no leen eso y leen más allá que eso, y se pueden pensar que tú estás diciendo cosas que tú en verdad no estás diciendo. Aún así, si yo estoy expresando algo que no es ansioso, algo que es llena de fe, y estoy siendo más manso, y estoy siendo verdadero y amoroso, quizás eso no es el mejor lugar donde expresar eso. Quizás, yo no sé. Pero yo creo que Colosenses capítulo 4 nos ayuda en las redes sociales y lo que ponemos ahí, y cómo comunicamos. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice que tenemos que devotarnos a la oración, orando a la vez por ahora por nosotros también, que Dios abre una puerta para nosotros también, para que expresemos la misterio de Cristo, que no deje saber cómo debemos hablar, y que tengamos sabiduría con los que están de afuera, que vuestra palabra siempre sea con gracia, sazonándola con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Yo creo que hay ciertas preguntas que uno puede hacer, aún más allá que esas preguntas del carácter, en cuanto de si debo de poner esto o no. primeramente, la primera pregunta es que quizás es algo que tengo que hacer. Si es algo que yo sé que va a ser un poco ofensivo, que va a ofender a alguien, aunque si yo crea que sea verdad, yo tengo que orar primero. Si yo estoy preocupado acerca de eso, vamos a poner los frenos un poco. Vamos a pararnos, levantarnos por 5 minutos. No te frustres y ponga algo en el teléfono y póngalo en las redes sociales. Y tienes que adelantarte y orar y pensar: eso es algo que es bien importante. ¿De qué estoy orando? ¿Qué estoy pidiendo a Dios que me ayude? La primera cosa es: ¿esto va a crear una oportunidad para el evangelio o esto va a adelantar el evangelio? Eso es lo que él dice, que tenemos que orar, que Dios abre puertas para nuestros hermanos, pero también la implicación en el versículo 5 es que también nosotros hagamos esas cosas, que oremos, que nos conductamos con sabiduría, que lo que dice el libro de Colosenses, que oremos para que seamos llenados con el entendimiento y sabiduría. Ahora, ¿esto va a dar una oportunidad para el evangelio o va a adelantar? Muy difícil, un poco confuso, y ciertas cosas que tú vas a decir van a ser ambos. Va a dar oportunidades y va a quitar oportunidades. Pero la tercera cosa que me tengo que preguntar es algo que piensen de un cristiano que está aquí, que tú respetas, ellos hubieran decidido: esto está bien, esto está lleno de gracia. Si ellos no dicen sí, quizás no lo debo de poner en las redes sociales. Esas son ciertas cosas con que yo pienso. Y quizás ustedes tienen otras cosas que decir, pero yo creo que eso no ayuda.
Nos da mucho desánimo ver cristianos debatiendo sobre estas cosas. Y cuando no estamos hablando directamente cara a cara, estas conversaciones te meten problemas muchas veces. Siempre debido a que solo estamos leyendo palabras, a veces los hermanos deberían arrepentirse por la manera que se comunican. En 2 Timoteo 2 nos dice a ser pacientes, con simpatía, unos con otros, no tanto en asuntos sociales como más bien en los asuntos espirituales. Ahora, una pregunta, regresando a los pasajes que miramos antes. ¿Cómo deberían cristianos responder? ¿Cómo deben cristianos responder a las autoridades que no encajan en esta descripción, sino que son malas y injustas? Los gobernantes ejercitan juicio sobre los malos, los que contradicen. La pregunta presupone que su carácter debería tener el carácter bueno para que nosotros les obedecemos, y no es cierto. Romanos 13 y 1 Pedro 2. Y que deberíamos revisar esos pasajes muchos, muy seguidos, para razonar bien estas cosas, para ver las vidas de Pedro y Pablo. Miramos que no fueron muy respetuosos los líderes, los gobernantes de aquel tiempo, pero de todas formas, ellos respetaron y obedecieron a esos gobernantes. Dios ha puesto los gobernantes en su lugar. A veces, algunos hacen el esfuerzo y otros no para llevar a cabo buenos valores. Jesús jamás decía no merecen la obediencia a ustedes los gobernantes. Al contrario, él decía que hay que rendirse a César lo que pertenece a César. Y lo que dice que los que se sientan en el lugar de Moisés, ellos ejercitan la ley, ejercitan los principios, y ellos tienen la autoridad para hacerlo. Y no jamás decía que basado en su carácter. Y no queremos que sucedan cosas malas, pero cuando sucede, es oportunidad para que demostramos nuestros valores basados en Cristo. La última pregunta. En estas ambiente, medio ambiente en que vivimos, de que todos están bien y tolerancia, encontramos que el juicio de Dios sobre las naciones, la falta de valores, va a llevar un juicio Dios sobre esas naciones por la falta de valores que encontramos. Y vamos a mirar con el tiempo que los valores van a seguir perdiendo fuerza en nuestro país. Si usted es el presidente de la compañía y tiene el lugar, el puesto para hacer cambios en la compañía, usted tiene la responsabilidad como usted es autoridad en la compañía. Pero si usted no tiene autoridad, pues no deberíamos dar nuestro apoyo, pero tenemos que obedecer los principios de paz y si la compañía, por ejemplo, nos manda a hacer cosas que están en contra de nuestros valores, no tenemos que rendirnos a esos peticiones, esos pedidos. No vamos a meternos en problemas. Vivimos como cristianos en todo en nuestro tratamiento de otros. Romanos 12, que nos habla de conquistar el malo con el bien. Hay que recordar que están creados en la imagen de Dios y debemos tratar nuestro prójimo de esa manera. Tenemos el patrón de cómo vivir piadosamente. El vicepresidente Pence y su postura hacía salir con mujeres durante un almuerzo, por ejemplo, salir solo con otra mujer, y ellos maltrataron a él por su postura hacia eso. Y eso yo vi con tristeza. Si tenemos oportunidad de influir las pólizas de una compañía, pues tenemos que hacerlo. Romanos 13, vivir en paz con todos los hombres nos manda. Primero Timoteo 6. La redención no tiene nada que ver con un cambio de pólizas en las compañías y en la sociedad. Al contrario, tiene que ver con el someterse debajo de las aguas del bautismo y arrepentirse y vivir una vida cambiada. En un ejemplo bíblico, Daniel vivía en una circunstancia muy difícil para un hombre piadoso. El carácter de Daniel fue espectaculoso, en que él rehusó someterse a las normas de su sociedad.
En verdad, Jesús es el embodimiento, el cuerpo de estas cosas, que de la manera que nosotros vamos a afectar al mundo y cambiar estas cosas. Yo creo que una conexión de las cosas de que acabamos de hablar en cuanto a las redes sociales, que debemos estar viviendo como cristianos, enseñando bondad, actuando con el carácter debido. No sé si siempre usamos las redes sociales para enseñar bondad. ¿Sabe? A veces es para quitar o a pasear esas posiciones y no estamos, pero queremos enseñar el sacrificio y enseñar que su conducta no está bien, y por la ironía lo que hacemos es que criticamos eso. Y esa fue nuestra última pregunta, y yo voy a concluir eso antes de tener el libro de invitación aquí en un segundo. Reconocemos que cuando estamos haciendo estas cosas, y aún así anteriormente, no todos como individuos vamos a estar de acuerdo con estas respuestas. Yo hasta la verdad, yo sé, para preguntar a la si ellos hasta iban a responder a ciertas preguntas. Yo creo que ellos tomaron posiciones y dieron ciertas respuestas y consejo y sabiduría, pero al fin Mari dio el punto de que tenemos que asegurarnos que no estamos violando nuestra propia conciencia. Tenemos que estudiar esas cosas y pensar, y para asegurarnos que nosotros sabemos los retos que cada uno de nosotros afrontamos para saber cómo vamos a vivir. Romanos 14 y 15, que sigue en Romanos 13, cuando habla acerca del gobierno, él habla mucho hablando acerca de las situaciones de los que cristianos en un cuerpo no tienen las mismas vistas, que aún así, y quizás van a haber cosas un poco diferentes, van a tener diferentes prácticas, pero aún así pueden cumplir una meta siendo unidos en su servicio para el Señor. Entonces el versículo 5 del capítulo 14 dice que el Dios de esas cosas que lo den para vivir en armonía los unos a los otros, para que todos uno con una voz glorifiquen a Dios. Aún así, viéndose la bienvenida, como Dios le ha invitado a ustedes para la gloria de Dios. Ahora espero que esto traiga diferentes opiniones y pensamientos. Queremos hablar acerca de estas cosas, si hay preguntas, de tener este espíritu y tener esta meta, para que con una voz podamos glorificar a Dios para cumplir estas cosas. Pero quizás tú estás aquí, tú no eres un hijo de Dios. Yo quiero que tú veas el fin del versículo 13 para ver diferentes cosas. Para ver el llamamiento de Cristo, interesante, el fin del versículo 13, aunque él hubiera estado hablando con personas que ya eran cristianos para que se levanten y que pongan atención, quiero que se den cuenta cómo esto quizás sea para ti y tus circunstancias, si tú no estás siguiendo a Cristo. Versículo 11 dice esto: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistémonos de las armas de la luz, pensando en nuestra meta. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracherías y lujurias, lascivias, sino en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Eso es recto para cada uno de nosotros.
de ponernos a Jesucristo. Empezamos en Gálatas capítulo 3 en el versículo 27 cuando hablaron de que cada persona que se han puesto a Cristo ha sido bautizado en él. Le queremos animar a hacer eso, de responder en el arrepentimiento y de tener sus pecados perdonados en el bautismo. Si está dispuesto a hacer eso, le queremos decir que venga adelante, nos paremos a cantar. Thank you, man. So apparently we can't have them on at the same time. Because when she was texting, she was like, it sounds like you're far away. It sounds like he's far away. I can
do it. Oh, because we both have them on.
And I think it wasn't
because we were down
yeah,
there.
Yeah, no, I think what was happening is that whenever you were talking, it was picking it up from mine. And whenever I was talking, it would hear me sometimes, but it would pick it up from your mic.
Oh, I see.
So it was like, I think it was just confusing itself. That's why I was like, turned yours off.
So when you were speaking, I had mine on.
It was picking it up from your microphone and pulling it from mine. Exactly.
So it's not that we were over there. It's not the location of the building.
Although being over there, I think like the TV, like hearing it in English, I think it detracts for them. Like if we could have two of these, you get what I'm saying? I have one, you have one, and you could hear it, and I could hear it. Then like,
in other words, they don't hear it in English at all.
That's what I've done for weeks. I just keep the song.
They just have the earplug,
and I have the song.
So they just they can hear it with everyone, but they can't even hear it.
Huh?
You just have a plug, like a totem.
Oh no, I think, but they don't pay attention to that. I think like hearing it on our end in English and in Spanish detracts. You get what I'm saying, like. Because they're already hearing it in English from this year. If in this year they can hear it in Spanish, they can just focus on that. But then if they're hearing it twice in English, because they're hearing it live, and then they're hearing it like through our mic.
Oh, they are hearing it through our mic.
And when we're back there, they are.
Oh, they're back. Yeah. Makes sense. Yeah.
You know, Porsche es un miembro aquí y ella ha cometido ciertos pecados, y a veces nuestros pecados, ciertas cosas que hemos sido, son cosas un poco más privadas. Ciertas cosas a veces son conocidas por hermanos aquí y aún así en las redes sociales, que ciertas cosas que han sido hechas por decisiones que ella ha tomado y no ha visto muy públicamente, le ha animado a ella para que piense acerca de. Y ella tomó la decisión para arrepentirse. Y ella escribió una carta muy humildemente. Lo voy a leer a ustedes. Creo que yo he podido seguir esto. Y yo sé que viene de un buen corazón y una buena carta. Y cuando terminemos, le voy a pedir al hermano Barry que venga para que ore por Porsche. A mis hermanos en la iglesia de Henry Hills, escribió a ti una carta en humildad. Con corazón contrito, en verdad he sentido vergüenza por mis decisiones, mi vida. No he estado de acuerdo de los mandamientos santos de Dios públicamente. Yo he traído a la iglesia de Henry Hills mucha vergüenza. Yo he demostrado una vida de injusticia que está en contra de las enseñanzas que yo aprendí como una muchacha pequeña. Hay hermanos que me vieron crecer como una niña a ser una cristiana en la iglesia South de la iglesia de Cristo allá. Yo pedí que la iglesia allá que oren por mí. Yo en verdad me arrepiento de mis pecados y espero no repetir. He aprendido de mis errores. Quiero regresar a mi Señor y a su iglesia. Pido por su ánimo y su ayuda porque perdí a mi hijo. Y lo que ella quiere decir, por eso, si ustedes no saben, es que ella estaba embarazada y perdió el niño. Y eso es parte de la vergüenza y las cosas que ella está hablando. Yo vivo aquí en Atlanta, sin familiares aquí. Mi papá era un anciano en una iglesia allá en Luisiana, que me ha dado mucho consejo y ha hablado conmigo. Muchísimas gracias por enseñando cuidado cristiano que ustedes han mostrado para mí con mucho amor. En amor cristiano, Porsche. Apreciamos ese tipo de corazón y actitud. Ella está aquí, ella está atrás. Voy a pedir que el hermano Barry que nos llegue en oración, que nos traiga en oración, y después al fin van a haber ciertos anuncios antes de concluir el servicio. Oremos. Nuestro Padre, regocijamos en esta noche que Porsche ha venido a regresar. Estamos agradecidos por tu amor y por tu paciencia y por dándonos salud y ayudándonos por nuestros hermanos a ver dónde nos hemos caído, dónde hemos fallado, estamos tan agradecidos por tu misericordia y por tu gracia que nos deja crecer y cambiar, y aún así hasta regresar desde esos tiempos donde hemos fallado. Y Padre, después de mucha oración y rogando, estamos tan agradecidos que Portia ha llegado a este punto. Y Padre, pedimos que este sea el punto donde ella pueda continuar creciendo y siguiendo y creciendo en su fe, siendo más fuerte, y que ella pueda buscar a aquellos que están alrededor de ella, aún así hasta nosotros, y que ella nos ayude a nosotros a crecer y saber más y ser más como tú. Estamos tan agradecidos, estamos muy regocijados, estamos regocijando por este momento que ella está con nosotros. Es la contestación a muchas oraciones que hemos tenido y al rogando que hemos tenido con ella. Estamos agradecidos porque por su corazón humilde. Y Padre, te damos a ti la gloria por todo esto. Oramos esto por el nombre de tu Hijo, Jesús el Cristo. Amén. Ha sido un día de mucho provecho para nosotros estar juntos hoy. Muchísimas gracias especialmente a Benjamín y a Russ y a Marty y Ben de nuevo en esta noche por tomando esto por sí mismo, ayudándonos a hacer esas preguntas difíciles. Y gracias Portia. Si nos está visitando en esta tarde, te queremos dar una gracia especial a ti. Estamos felices de que estás aquí con nosotros. Si tienes tiempo, por favor quédate por un poco de tiempo después de los servicios, te queremos conocer un poco mejor. También te queremos invitar para estar con nosotros de nuevo. Nos vamos a juntar el miércoles a las 7:30 para continuar el estudio bíblico. So, por favor, esté con nosotros. Otros anuncios antes del despedido en esta noche. Tengo una nota de Grant en cuanto a la clase de Génesis. Esta mañana en el auditorio, la clase de Génesis, un cuestionario fue dada. Hay que regresar eso en esta noche a la caja que está atrás. Lección número 5 está en esa mesa también. Pero ustedes que hablan español no la tienen. Otra nota. Brian me dio otra nota para ustedes que quieren tomar parte en ayudando a los hermanos de los cristianos. Júntense en el cuarto número 2 después de los servicios. No tengo nada más para aquellos que estaban por aquellos que estaban dejando esta mañana. Esperamos que Charlie ya no esté enfermo, como que no esté con su hermano y con su hermana. Pero vamos a continuar recordándonos la familia Grantos. Y a Dan, que se está recuperando. Y esperamos que él esté en su hogar mañana. Y a Bonnie Connor, mientras ella está aquí por el funerario de su hermana. Y Paula Kramer también, porque falleció su tía. El grupo número 1A se juntaron esta mañana, solo se van a juntar en esta noche, pero el grupo 1B se van a juntar en esta noche después de los servicios. Por favor, júntense en ellos. Y en un momento voy a pedir que el hermano Corey Dutron nos lleve en oración, pero voy a preguntar que todos se levanten, por favor. Pongan de pie, por favor. Si no puede participar de la cena del Señor, está preparada, está dejada y está atrás para ti. Si sale por la puerta hacia atrás, ellos te pueden ayudar con eso. Vamos a pedir que el hermano Corey nos lleve en oración. Vamos a orar. Querido Padre y Celestial, venimos ante ti ahora en alabanza, en peticiones, y reflejamos en esta habilidad de que podemos venir ante ti solamente por tu Hijo y su muerte y su resurrección en la cruz, que tenemos esta habilidad de venir ante ti, Padre y Maestro. Entonces venimos ante ti y te damos gracias literalmente por todo lo que tú has hecho por nosotros, la lluvia que hemos tenido en este fin de semana, el sol que tenemos, y aún ahora a tus siervos que presentaron su palabra en esta noche. Y oramos que ellos nos ayuden a leer nuestros corazones para buscar las escrituras de tu palabra. Te damos gracias por estos hombres como Russ y Marty
y Benjamín, y oramos que no pongamos toda la carga en ellos, sino que también nosotros no solamente que seamos oidores de la palabra, sino también que vayamos y que proclamemos la palabra hacia el mundo. Y sabemos que hay que un balance dedicado de estando en el mundo pero no siendo parte del mundo, y que tuvimos un corazón, Señor, para ver y discernir la diferencia y reflejando en los pensamientos de esta noche. Se ve que muchas de las cosas que tenemos, podemos tener la confianza si tenemos un corazón humilde, que nos enfocamos en ti. Entonces, cuando nos sentimos inteligentes, Señor, ayúdanos a pensar en Cristo. O cuando somos arrogantes de nuestra posición o con nuestro dinero, recuérdanos de lo que Cristo entregó para venir a este mundo y morir en la cruz. O cuando no estamos dispuestos a perdonar a alguien, ayúdanos a recordar el gran sacrificio que tenemos porque Cristo se entregó en la cruz por nosotros. Querido Padre Celestial, sabemos que hay personas aquí que están luchando físicamente y aún así espiritualmente. Oramos que tú le des consuelo a ellos que están peleando, lidiando espiritualmente. También ayudes a ellos que están luchando espiritualmente y que nosotros seamos los luces que lo guiemos a ellos. Es en este momento que pedimos por el perdón de nuestros pecados, porque sabemos que hemos pecado. Se parece como diariamente, Padre. Pedimos que no dejemos estas cosas y oramos esto por el nombre de tu Hijo. Amén. De nuevo, para ustedes que hablan español, por favor apaguen la cosita, no sé cómo se llama, y pónganlo atrás. Gracias.